cubano.
Ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Papi, ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya tempranito con este programa, esta tortilla que se rompe y se arma el tremendo revoltillo de información y de hechos, de sucesos que han ocurrido en las últimas horas y que siguen ocurriendo ahora mismo. Hoy, este día maravilloso que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 239 días para que se termine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Es 6 de mayo hoy, señores. Y escuchen por acá algunas de las cosas que vamos a ir tratando hoy. Aparece más información sobre el atacante de la Embajada de Cuba en Washington. El atacante dice que se sentía perseguido, vivía con la paranoia de que la seguridad del Estado cubano venía por él. ¿Cree usted, es la pregunta de hoy de nuestro programa, cree usted que hay una total responsabilidad de la seguridad del Estado cubano en esta especie de paranoia colectiva en la que vivimos todos en ciertos momentos? Llámenos si tiene deseos de comentar al respecto. El teléfono acá del estudio es el 305-437-7118. Y miren ustedes lo que encontramos hoy tempranito en la mañana en las redes sociales, señores, en Facebook específicamente. Esto lo publica una doctora cubana en su página personal. Dice, y entonces, se pregunta ella, y entonces que se muera. Y por aquí comienza a narrar algo, señores, que es tremendo. Dice, tengo a mi madre, que tiene 90 años, desde hace 3 días ingresada en el servicio de angiología del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba, con el diagnóstico de insuficiencia arterial aguda en ambos miembros inferiores, con trombosis venosa sobreañadida en miembros inferior izquierdo, sufriendo dolores desesperantes. En la mañana de ayer se decide amputación del miembro inferior izquierdo, siendo valorada por neurología y anestesia. No, dice ella, reflejándose en la historia clínica por parte del Departamento de Anestesia, contraindicación para la misma. Es preparada a partir del mediodía del día de ayer para la intervención quirúrgica, supuestamente en horas de la noche. A las 6 de la mañana, viendo que nadie viene a buscarla, ni me explican nada por la demora, trato de localizar a la doctora angióloga de guardia, la doctora Diamela, a la cual encuentro durmiendo en el cuarto médico, informándome que el Departamento de Anestesia había suspendido la operación por fibrilación articular crónica, que fue compensada la noche de su ingreso por cardiología. Al revisar la historia clínica, Anestesia, el Departamento de Anestesia, solo refleja que se pospone la operación hasta que estén los complementarios de urgencia, los cuales nunca le han realizado. Debo entender que por la edad que tiene mi mamá, ya no tiene derecho a recibir tratamiento quirúrgico, que debe morir literalmente sin asistencia requerida. Este, culmina ella diciendo, es nuestro sistema de salud, del cual formo parte, porque yo soy médico, ella es una médica. Y entonces, es la pregunta que se hace. Esta es una doctora, señores, que miren lo que está pasando en un país que se considera, por ellos mismos, por supuesto, como potencia médica mundial. Y un país que sigue exportando médicos al resto del mundo y pidiendo que le pidan más médicos. Así son las cosas. Recuerde que nos puede llamar acá al estudio para comentarnos sobre cualquier tema que usted quiera tratar también. 305-437-7118. Me acompañan, como siempre, no me lo van a creer, señores. Aquí conmigo, por un lado, tenemos a nuestro productor general, el hombre que más sabe de tilapia aquí en el sur de la Florida, nuestro Fuentes Viñoli. Y a su lado hoy tenemos al gran y el ingenioso ingeniero de sonido, dueño de los aplausos más naturales que se escuchan en la radio por acá. El gran Vito está con nosotros ahí, Vitico. Así que así comenzamos hoy. Mañana Miami tiene una temperatura ahora mismo de 85 grados. Bastante caliente ha aparecido esta mañana por acá, por el sur de la Florida. Aunque está un poquito nublado, dicen los meteorólogos que va a seguir subiendo, incluso por encima de los 90 grados. El sol hoy salió por acá a las 6:39 de la mañana y dice que se ocultará completamente a las 7:55 de la tarde. Chance de que llueva, 0% de probabilidades. Ya tenemos a alguien en la línea, así que vamos a darle prioridad. ¿Quién nos habla?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como el coronavirus. ¿Cómo anda, mi querido amigo Tony?
Ahí está, mi querido amigo Bocur, bienvenido, mi hermano. Bien, bien, estoy bien, y ahora después de escucharte a ti, pues muchísimo mejor. Cuéntame un poco, ¿cómo amaneciste hoy y cómo ves el panorama de las noticias?
Oye, men, hoy amanecí asustado porque, tú sabes, cuando uno tiene la tosedera mía, cuando yo toso, sí, es normal, tú sabes. Una porque fumo y la otra porque soy asmático.
Claro.
So, entonces, fumar y asmático, ya tú sabes.
Y en pandemia de coronavirus, más preocupante.
Ahí es donde quiero llegar. Y entonces, imagínate tú, cuando uno llega a cualquier lado, aunque tenga tu tapaboca, metes dos tosidos seguidos, todo el mundo hace así y te mira como si fuera un extraterrestre parado en cualquier lado. So, me da miedo que todo el mundo me mire al mismo tiempo.
Horrible, me imagino lo que está pasando. Oye, cuéntame un poco cómo ves la cosa, cómo ves el panorama.
Bueno, papi, te iba a hablar, ahora se me fue de la mente, te iba a hablar de lo que tú, como tú entraste hablando de...
Uh-huh. Del caso del muchacho de la embajada cubana en Washington.
Exactamente, ahí mismo. Papi, cuando esta gente cogen a alguien, lo sueltan loco.
Sí. Pero es importante.
Y tú sabes bien que yo sé de ahí.
Claro. Sí, porque tú fuiste víctima también, estuviste preso también en Cuba y conoces un poco los procesos estos por los que pasa cualquier ciudadano cubano. Y la paranoia que se ha creado en Cuba también, que es verdaderamente dolorosa. Déjame hacerle un poco de intro a nuestros amigos radio oyentes, más o menos lo que se ha sabido de este caso, de este muchacho, hasta ahora, ¿no? La información que aparece por el momento. En la madrugada del jueves pasado, para entrar un poco, aunque esto todo el mundo lo sabe, pero bueno, para entrar un poco en contexto, la madrugada del jueves pasado se arrestó a este hombre por disparar varias veces con un rifle de asalto, un AK creo que es lo que tenía, a la embajada.
Sí, que no era de asalto, porque ningún rifle de asalto está en la calle. Eso es lo que a mí a veces me encabrona de los reporteros. Es un rifle semiautomático. Un rifle semiautomático es semiautomático. ¡Bam, bam, bam, bam! Tira, cada vez que tira el gatillo, tira un tiro. Lo único que se carga solo. Y el rifle de asalto, principalmente la AKM tiene dos posiciones. Uno semiautomático y la otra posición automática. Cuando tú pones el rifle en automático, cuando tú aprietas el dedo en el gatillo, mientras que tenga el gatillo apretado, está tirando para adelante en ráfaga.
Entiendo. En ráfaga. Claro.
Esas son las diferencias de la determinación de los rifles.
Ya, aunque de cualquier lado forma es mortal el disparo. Ahora, para aclarar un poco, lo que tú me quieres decir es que esas acá están pueden estar en la calle, pero no son de ráfaga. ¿Es lo que me quieres decir?
Exactamente.
Ya. Bueno, pues entonces se detiene a este muchacho. El tiroteo este ocurrió a las 2:10 de la mañana en las afueras de la embajada de Washington. Al lugar, obviamente, en solamente minutos llegó la policía de ahí de Washington, que es sumamente efectiva, porque además recuerden que ahí donde está el Congreso, la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Inmediatamente fue acusado bajo cargos de asalto con intento de asesinato. Se reportó que no hubo personas heridas, solamente daños a la propiedad y al edificio. La primera pregunta que se hace, que creo que nos hemos hecho todos acá, es ¿quién lo hizo? Primero empezamos a averiguar, bueno, quién fue ese, cuáles son sus razones, por supuesto, Y bueno, por ahí siempre empieza la intriga y las versiones, ¿no? Las redes sociales, la gente ve a ver quién dijo un poquito más que la prensa, etcétera, etcétera. Lo que se sabe es que esta persona que cometió el asalto se llama Alexander Alazo, que tiene 42 años, que es cubano, reside en Aubrey, en Texas, es casado, tiene 4 hijos. Su esposa declaró que Alazo, después de que ocurrió esto, vivía con una total y constante paranoia de que estaba siendo perseguido por la seguridad del Estado cubano. Dijo incluso que Alazo había visitado numerosas agencias del gobierno de los Estados Unidos para informarle de las presuntas fechorías en que el gobierno cubano estaba involucrado para asesinarlo a él. Así vivía este muchacho, un hombre joven, tenía 42 años. Hay un pastor evangélico, porque él visitaba una iglesia evangélica. El pastor, que era su pastor, dice que este muchacho había sido miembro de la iglesia incluso desde Cuba, y que además aporta que tiene antecedentes psiquiátricos, es esquizofrénico también, había sido diagnosticado con esquizofrenia. También se supo que residió en La Habana, en El Vedado, en la zona del Vedado. Por supuesto que inmediatamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sacó un comunicado en el que le exige a las autoridades de los Estados Unidos que averigüen cuál es o fue la motivación del autor de la agresión. Muy bien, ahora mi amigo Bocuri y yo vamos a ir un poquito por ahí a ver qué fue lo que pasó. Las primeras declaraciones que da Alexander Lazo, cuando le preguntan, lo detienen ahí en Washington, y le preguntan por qué lo hizo, él dijo: quería atraparlos a ellos antes de que ellos me atraparan a mí. Esa fue la reacción, la declaración que hizo Alazo inmediatamente en Washington. Los amigos de Alexander Alazo, que viven en Cuba, que enseguida los medios acá intentaron buscar un poco de contacto con las personas que estaban cerca de él o que lo conocían de Cuba, todos coinciden una cosa, todos dicen que es un hombre noble, de fe y profundos valores. De hecho, una de las pruebas también que ponen como argumento que este muchacho no era una persona que mostraba agresividad y nada, es que el gobierno de Cuba se sabe que inmediatamente empieza a publicar antecedentes de si era abusador con las mujeres, de que si era un ladrón, nada de eso. El gobierno cubano no ha hablado absolutamente nada del tema. Quiere decir, porque no han encontrado en las conclusiones, Tony, que podemos sacar por acá. Dímelo.
Tony, mira, esa es una de las cosas primeras que ponen ellos allá, porque como ellos saben que aquí en Estados Unidos el que abusa de las mujeres es más mirado, esa es una de las claves, porque todo, este muchacho que estuvo preso hasta los otros días que lo soltaron, que todo el mundo...
Ferrer,
¿qué fue lo que primero le metieron? No, era abusado de las mujeres. Y toda la gente que están en contra del gobierno de Cuba abusan de las mujeres. Yo no sé por qué.
Sí, claro.
Pero no. ¿Qué es lo que pasa? Que como Estados Unidos, cuando tú dices aquí en Estados Unidos, no, este cayó preso porque abusó de la mujer. ¡Uf! Ya.
Claro. Pero ellos conocen muy bien el entramado de acá.
No, ellos saben cómo es la ley aquí.
Exactamente.
Ellos la saben, se la saben de memoria.
Y crearte un expediente en Cuba con antecedentes es la cosa más fácil del mundo, ya lo sabemos.
Eso es como tomarte una Coca-Cola aquí en la esquina.
Exactamente. Bueno, vamos a también partir de una cosa, y es el tema, primero que todo, de hasta dónde puede tener responsabilidades la seguridad del Estado cubano. Primero que todo, Cuba... y es que yo creo que eso lo sabemos todos. Cuba es un estado literalmente policial. Así lo que hicieron ellos, que fueron desde el principio de la llegada de ellos al poder. Eso fue lo que ellos... Ahí están las creaciones de los comités de defensa de la revolución, copiado también de los fascistas, un método, que el único objetivo era crear una cosa, chivatos. Que todos fuéramos chivatos, porque la chivatería te podía convertir a ti en un héroe. La heroicidad de tú echar para adelante lo mismo pudiera ser a un vecino, que a un amigo, que incluso a un familiar en un momento determinado. Eso comenzó a crear la famosa paranoia colectiva con la que vivimos todos. Hoy en día ese grado de paranoia psiquiátrica, hay que llamarlo así, en Cuba, es tan grande que Cuba es uno de los países del mundo con el mayor índice de suicidios. Fíjense ustedes, una isla que además debería ser un lugar donde las personas vivieran relajadas, porque es una isla con playa, sabrosa, tropical, la gente con la musicalidad, etcétera. Bueno, pero mira usted, mira tú cómo son las cosas, ¿no? En la depresión que vive el cubano, un poco por la situación social y económica en la que nos ha puesto a vivir este régimen, pero además de eso, porque se han hecho expertos, según ellos, también hay una especie de mito acá, que ellos se han hecho expertos en crear esa paranoia, en crearle miedo a la gente. Para ese entrenamiento y el lavado de cerebro de que chivatear te glorificaba a ti, es que han creado cientos de películas, también canciones, ¿se acuerda aquella de En cada cuadra un comité? Series de televisión, ayer hablábamos también... En silencio. La gente empezó a dejarse el bigote de Sergio Corriere y empezaron a usar camisita de guayabera por la calle, porque era ser cool, o sea, tú ser un miembro de la seguridad del Estado era ser un tipo cool de la cuadra.
Y los muchachos que entraban al ejército, fajados por pasar para el Ministerio del Interior, para de ahí pasar al
departamento.
A los Gestapo.
Claro, las Gestapo, exactamente. Me contaba un amigo que dicen que aquella escena famosa en la que Sergio, para los que no saben, tal vez son un poco más joven, porque aunque nosotros asumimos que todos conocemos esto, yo estaba bastante joven cuando El silencio ha tenido que ser, yo no sé si creo que fue en los años 80 o 70, yo no sé, bastante tiempo de eso, pero sí recuerdo que había una escena que a esta persona, que era un infiltrado, un agente, que un espía que estaba haciendo una maniobra, yo no me acuerdo bien de la serie tanto, pero sé que era una maniobra, un espía cubano que estaba aquí haciendo, sirviendo de espía en los Estados Unidos, lo atrapan acá en los Estados Unidos, y supuestamente alguien me contaba que había una escena en la que a él lo encierran en una habitación y le cambian la temperatura de la habitación, la ponen muy fría, después creo que muy caliente, y le ponen un ruido muy agudo. Y entonces él decía, me acuerdo que en la escena él decía, no me van a volver loco, si yo sé que lo que ustedes quieren, no me van a volver loco. Alguien me contaba que esa información, o sea, que el modus de tortura ese que muestran en la serie, no fue sacado de ninguna información que ellos tenían de que eso se hiciera en los Estados Unidos, sino que eso era el método que ellos utilizaban en Cuba, en las cárceles cubanas y en las personas que detienen en Cuba, y que sabemos, señores, esto usted puede decir, bueno, se está especulando, porque primero hay testimonio de muchísimos miembros de la seguridad del Estado que han desertado, que han dicho que aquí lo vemos constantemente cuando hablan en los medios, cuando hablan en las reuniones privadas también, que te dice todos los modus operandi de la seguridad del Estado cubano. Pero además, el hecho más fehaciente, el más verídico, lo que constata más la veracidad de cómo son ellos desde el punto de vista de tortura en las cárceles, es muy fácil de determinar. Miren la foto de cómo salió Fidel Castro. Miren la foto de la cárcel en el año 1955, ¿no? Que sale él, 56, que sale él de la cárcel de Isla de Pino después del asalto a Cuente Moncada. Miren cómo salió Fidel Castro, rebosante, él y todos los que salieron con él, rebosante, en traje, con maletas, porque se iban, parecían que salían de un hotel, gorditos todos, porque además, según cuenta Juanita, la hermana de Fidel, tenía hasta cocina en la cárcel, cocinaba espagueti cuando venían los vecinos, las personas a visitarlo, pidió que le llevaran a su hermano para la cárcel, porque no, para su celda, porque no quería estar solo, y entonces le llevaron a Raúl, todas esas cosas así. Miren cómo salieron.
Pero Tony, ¿cómo soltaron al americano ese que estaba preso allá?
Ahí voy,
sin dientes,
ahí voy.
Flaco.
ahí voy. Pero además, ¿cómo salieron los cinco espías? Estos que tenían acá en los Estados Unidos, mira cómo salieron esos tipos, que no querían ni irse de los Estados Unidos. Se puede que salieron un rato, se tiraron fotos acá turisteando por los museos de Washington, etcétera, etcétera. Ahora mira cómo salen los presos políticos, mira cómo salió ahora mismo Ferrer de la cárcel, señores. Miren cómo salió Alan Gross, cómo le entregaron a Alan Gross, ese hombre que yo pienso que pasaba una semana más y se moría, sin dientes, flaco, enfermo. Eso te dice a ti literalmente que el tema de que torturan a las personas en Cuba, señores, es más que otro.
Óyeme.
Yo creo...
Tony.
Sí. escucho.
Que eso le hace falta a dos o tres comunistas que hay aquí en Estados Unidos que les pase, tú sabes. Porque sí. Ese Alan Gross tenía en su oficina su buena foto de Che pegada en la pared. Entonces, sí, claro, gente que tenía la foto de Che, que hicieron un pequeño error, mira cómo le pagan.
Es que, claro, es que no perdonan tampoco. Acuérdate que tú tienes que hacer el sacrificio, sencillamente. Y esto es una serpiente que te muerde la cola. Ahí no perdonan a nadie. Yo digo, sencillamente, que si tú ves un poco la historia. Por eso yo aquí digo y redigo que el proyecto, llámele así, proyecto revolucionario, es un proyecto personal de los Castro. Ahí no hay nadie más, olvídense. Ahí saque la lista de los Pérez Roque, de los Roberto Robaina, de los Hassan, de los Carlos Laje. Dime, saca, verás a Díaz-Canel de aquí a un tiempo, si es que sobrevive esto. Yo pienso que esto no pasa este año, pero veremos lo que pasa con todos esos personajes. Ninguno de esa gente sobrevive a lo que ellos llaman la historia de la revolución. Esto es un proyecto personal, único y exclusivamente de los Castro. Si usted cree que usted pertenece a ese grupo, usted está trocado completamente, usted no ha entendido nada de lo que se trata.
No,
pero
fíjate.
Bueno, pero cada cual se hace sus ilusiones a su forma y quiere vivir el mundo que quiera vivir. Todos esos agentes que estamos hablando aquí, ahora mismo aquí de la seguridad del Estado, déjame decirle, si me está escuchando alguno, ustedes no pertenecen, ustedes son objetos, sencillamente, están siendo manipulados.
Son peones, son peones.
Claro, y van a ser utilizados hasta que a ellos les dé la gana. Yo vi, mira, me cayó una cosa maravillosa, un documento espectacular que está en las redes sociales, no es que me cayó a mí exclusiva, me lo mandó un amigo, y es una entrevista que hacía Mario Chanes de Armas. Okay. Una de las personas que fueron detenidas cuando uno era asaltante al cuartel Moncada, que Fidel Castro se convirtió en el preso político más viejo del mundo. Que era un tipo que de verdad sí peleó en el Moncada, no con Fidel, que se perdió y no pudo llegar, pobrecito, en una ciudad que conocía de maravilla, era Santiago de Cuba. Pero Mario Chanes de Armas lo agarran con Fidel Castro, agarraron a cinco personas con él. Eso fue el 26 de julio del cuartel de Moncada, ellos lo detienen creo en agosto, el 2 de agosto. Lo detiene. Y dice, en una de las anécdotas que hace, que por supuesto que le tenemos que más que creer, él dice que Fidel Castro le habló y le pidió en nombre de la revolución que se entregara, para que en lo que él se entregara, él y los que estaban con él, en lo que él se entregaba, pues Fidel poder escapar. Y le dijo, la revolución te necesita y tienes que entregarte. Y dice Chanes de Armas, dice, tenía un poder de convencimiento, era peligroso. Bueno, mira si es peligroso, que mira lo que llevó a convencer a todo el pueblo de Cuba que lo apoyaran. Una cosa que después él traicionó a todos. O sea, vamos a estar
pero
aquí,
Tony,
ellos se reunieron, y dijeron, no, nosotros nos metimos a saltar el cuartel Moncada para morir aquí. Pero es que él no quería morir, él lo tenía muy claro. Decía,
Tony,
amor propio que se tenía primero. Dime ahí.
¿Qué hizo Fidel con esta mujer que estaba en la sierra con ellos? Y le dijo, oye, habla con
Celia Sánchez.
Con el Che. Ajá. Para yo no ir a un ataque que iban a hacer ellos, creo que era, no me acuerdo.
Sí.
Y entonces, sí. Él, después que ella habló con el Che, guapeando, no, yo voy. Y el Che dice, no, comandante, usted se queda aquí, que usted es el cerebro de esto, estate tranquilo. Y no, y ya se salvó.
Y sí, claro. Bueno, ahí hay anécdota. Ubermato también cuenta que una ocasión en la Sierra Maestra, ellos estaban al lado de, tenían una cueva donde se metían cuando venían la invasión, y de buenas a primeras empiezan a bombardearlo. Y Ubermato empieza a tirarle al avión, y él desde dentro de la cueva, él se metió enseguida y dice, es raro porque con el tamaño que tenía, se coló para dentro de la cueva con una rapidez, y me decía, Uber entra, y como Uber no entró, dice que eso a él se le quedó por toda la vida, dijo, aquí hay un avar mío de que yo no quise salir y enfrentarme. Amigo Gopur, no te vayas, vámonos a una pausa noticiosa, porque no solo de revoltillo vive el hombre. Y regresamos inmediatamente con este tema, señores, la seguridad del Estado y la paranoia cubana. Ya volvemos.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30. Muy buenos días. Habitualmente hacemos una pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles las noticias, tanto de Cuba como del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. Personas afines al régimen cubano llevaron a cabo un acto de repudio frente a la vivienda del pastor santiaguero Alain Toledano en medio de la cuarentena decretada por las autoridades para evitar contagios por coronavirus. Toledo denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Ocurrió el viernes. Precisamente aprovecharon el momento y el contexto del día primero para hacer una manifestación como esta. Y todo es un show que armaron frente a mi casa. Es un acto de repudio. Esto no tiene nada que ver con patriotismo. Esto tiene que ver con represión, tiene que ver con violación de los derechos humanos, tiene que ver realmente con represión contra la iglesia y con la falta de libertad religiosa que hay en Cuba. La violencia contra los pastores cada día recia, y yo creo que los hechos hablan por sí solos. Que la gente saque su propia conclusión, que el mundo saque su propia conclusión, como es que hay un llamado a quedarse en casa, el gobierno llama a quedarse en casa, pero saca las turbas para hacer manifestaciones como esta frente a la casa de un pastor, y todo bien manejado, todo bien calculado, con un propósito de reprimir y crear el terrorismo de Estado en una familia como la nuestra, que es una familia cristiana. Nuestro único delito es predicar el evangelio en la nación de Cuba y ver a las almas cómo se están sanando y cómo se están salvando.
Los abogados de un estadounidense que demandó a Amazon por beneficiarse de una propiedad expropiada a su familia en Cuba después de 1959 reclamaron a la justicia que no desestime el caso porque tiene derecho sobre dicho terreno. La demanda fue presentada en septiembre de 2019 en una corte federal de Miami por Daniel A. González, que se acogió al título tercero de la ley Hens-Burton, que fue activado por el gobierno de Donald Trump y entró en vigencia el 2 de mayo de 2019. González expone que es el nieto de Miguel González Rodríguez, fallecido en 1987, y que posee el título de propiedad de 810 hectáreas de tierra en la provincia de Oriente, de la que se extrae carbón, y que Amazon se benefició y traficó con la propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en esa propiedad. Honduras recibirá migrantes que solicitaron asilo en los Estados Unidos con el objetivo de esperar una respuesta a su petición. Desde Tegucigalpa, la información llega con Óscar Ortiz.
El acuerdo de cooperación migratoria entre Estados Unidos y Honduras para personas que esperan la revisión de sus solicitudes de asilo y que deben aguardar en un tercer país entró en vigencia y consigna que Honduras acepta recibir migrantes que sean enviados mientras sus casos sean resueltos por las autoridades federales estadounidenses. La Voz de América consultó la reacción de funcionarios de gobierno, entre ellos la canciller Nelly Jerez, que prefirió no emitir opiniones afirmando que el tema se encuentra en otros niveles de la administración. En tanto, Mercedes Pérez, que es integrante del grupo Ayuda al Migrante en Honduras, explicó que el país no puede cumplir con esta tarea.
Tiene que haber una presión de las organizaciones de sociedad civil ante el gobierno de Estados Unidos también, para que paren las deportaciones en este momento y que los solicitantes de asilo pues puedan tener otro trámite quizás.
Por su parte, el diputado oficialista Reinaldo Economo dijo que las autoridades deben revisar estos acuerdos vigentes
y analizar bien todo lo que hemos firmado, porque la firma de cualquier convenio de asilo, de retorno o de lo que tengamos que firmar en el tema del migrante debe ser siempre poniendo la vida y garantizar que las personas migrantes estén bien.
Una de las preocupaciones actuales es si las personas que sean enviadas de Estados Unidos a Honduras llegarán portando un certificado médico, actualmente exigido en Guatemala, donde se ejecuta el mismo acuerdo para garantizar que no estén contagiados con el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
y las ganancias de Walt Disney, la compañía matriz de los conocidos parques Disney World en Florida y Disneyland en California y en otros puntos del mundo, cayeron más del 90% en el segundo trimestre de este año por los efectos de la pandemia COVID-19. Según los ejecutivos, la compañía dejó de ganar más de $1,000 millones solamente en sus parques temáticos. A la medida que el coronavirus se ha extendido por todo el mundo, Disney ha cerrado sus parques y también ha suspendido su producción de películas. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenos días.
Amigos, y aquí estamos de vuelta y vuelta como los huevos fritos acá en este revoltillo precisamente de noticias y informaciones. Nos habíamos ido antes de hacer la, bueno, cuando nos fuimos a la pausa de noticias, estábamos hablando con nuestro amigo Bocur, que está ahí en la línea con nosotros, y estábamos hablando de este tema. Ahí está. Estábamos hablando de este tema que yo creo que, aunque redundante, siempre vale la pena volver a él, porque es un tema que nos ha lastimado durante tanto tiempo, con el que hemos vivido y con el que yo creo que todavía tenemos que luchar, porque existe todavía. Es un problema grave que tenemos nosotros los cubanos, es una situación en la que nos ha puesto el régimen de Cuba, que es la paranoia esta de la persecución. El régimen cubano no oculta para nada, al contrario, ellos se alardean, les gusta que los llamen represores en este sentido, porque les gusta que les teman. Ellos dicen, bueno, si no nos van a querer, pues que nos teman, entonces sí nos mantenemos en el poder. Ellos se llaman incluso, pues, se autonombran ellos mismos, la quinta mejor policía represiva del mundo. Esto no lo decimos nosotros, eso nos lo dejaron saber Javier Caso, este joven cubano, fotógrafo que visitó la Cuba, visitó Cuba y lo detuvieron en un momento determinado por gusto, que no había hecho absolutamente nada. Parece que un poco para hacerle esto que le hacen a muchos cubanos que van a Cuba, que muchos no nos enteramos porque luego no dan el testimonio por miedo, pero otros sí se atreven a hacerlo. Javier Caso le pudo sacar un maravilloso documento de ese interrogatorio, porque les grabó toda la conversación, poniendo en duda, por supuesto, toda esa fama que se han hecho de ser los Superman de la represión, que yo sigo diciendo que es un mito. Lo único que es un mito, que funciona, porque como tienen el poder, te agarran en una esquina y entonces abusan de ti, sobre todo de las personas más débiles, que son los que a ellos les encanta.
No es solo eso. La gente, los chivatones, porque la mejor policía del mundo no tiene chivatones, ellos mismos, tú sabes. Y si necesitan de un chivatón, lo tienen fijo ahí pagándole un salario, y el chivatón de Cuba no tiene salario ninguno, lo hacen gratis.
Claro, bueno, es que están manejados por esa arma tan poderosa que es el miedo, precisamente. Eso es lo que son ellos.
Exactamente.
Abusan.
Exactamente.
Es la pregunta, ¿abusa a la policía? Esto no es la policía, esto no se pueden llamarse policía, son policía represiva, no una policía, que la función de un policía es mantener un orden social, etcétera, etcétera. Esto no, esto es infligir el miedo en la población, esa es la misión que ellos tienen. Pero además, Bocur y amigos radioyentes, hay que entender una cosa, esos mismos oficiales de policía tienen miedo ellos mismos. O sea, vamos a estar aquí. Yo tengo una anécdota tremenda. Cuando yo estudiaba en la escuela de circo, una amiga empezó a tener una relación, que incluso se casaron y todo, una relación bastante seria, con un personaje que era un español que residía en Cuba. Él era cuidado por dos personas que eran prácticamente su guardaespaldas, ¿no? Los dos eran de la seguridad del Estado. Venían en sus carros a buscar a esta muchacha a la escuela, etcétera, etcétera. Y nosotros, bueno, a veces nos llevaban a Varadero, tú sabes, íbamos, nos daba un ray, como se dice aquí, una botella, sí, en Cuba, algún lugar. Una vez, nunca se nos olvida, uno de ellos fue con el que más confianza llegamos a tener, el chino, le decía. Era un tipo de la seguridad del Estado, ¿no? Obviamente, ¿no? Él no tenía que ocultar eso. Pero ellos trabajaban juntos, eran dos amigos que trabajaban juntos. Y él me contaba, dice que llevaban ya más de 8 años trabajando juntos. Eran partners, eran socios amigos, ¿no? Dormían uno en la casa del otro, etcétera, etcétera, se conocían, viajaban. Y entonces, y una vez me dicen ellos, porque además ellos entraban en todo tipo de contrabando también, ¿no? Lo mismo te vendían aguacate, porque tenían que resolver como resolvía todo el mundo. Y una vez, en una ocasión, yo le dije, ya llegué una vez, le comenté, le pregunté, le digo, voy acá, compadre, tú siendo de la seguridad del Estado, o siendo un tipo del Ministerio del Interior, tú también robas aguacate, etcétera, etcétera, y tu socio no te echa para adelante. Y me dice, mira, Tony, y me hace una anécdota muy interesante. Él me dice que al principio ellos sospechaban, trabajaban juntos, y los dos sospechaban uno del otro, que uno estaba vigilando al otro. Y dice que una vez, en un momento determinado, como se ocultaban todo lo que hacían, o sea, cuando iban a robar uno, digo robar en el sentido a gestionar, como le decimos en Cuba al robo, gestionar un pedazo de pan, etcétera, etcétera, ellos se ocultaban y en una ocasión se enfrentan uno al otro y se empiezan a pelear y uno le dice al otro, yo sé que tú me estás vigilando. Y el otro le dice, no, yo sé que tú eres el que me están vigilando a mí, yo sé que a ti te pusieron a vigilarme a mí. Y entonces, como la bronca, en un momento determinado, dice que llegó a un nivel tan absurdo, ellos decidieron quitarse, o sea, desnudarse un poco, metafóricamente
quitarse hablando. Quitarse la careta.
Quitarse la careta y decir, mira, bro, a ver, vamos a hablar. Decía, vamos a hablar aquí qué es lo que está pasando. Esa paranoia es la que vive todo el mundo, que tú sospechas de tus familiares, que tú sospechas de tu vecino, tú sospechas de tus amigos, sospechas de todo el mundo. Eso es lo que ellos han tratado de crear, sencillamente, para vivir de ese temor y de ese miedo. Uh-huh. Bocún, no te vayas ahí, tenemos alguien más en la línea, me dice, espera, tú te vayas para tenerlo también a los dos. Adelante, ¿quién me habla?
Buen día, Tony, hermano Tony, buen día, Bocún, ¿cómo andan?
Ahí están.
Sí, buen señor. Día, historiador.
Ese es un vestido.
No soy historiador, lo que me gusta es buscar datos para no equivocarme a la hora de hablar, porque acuérdate...
No, claro, papi, claro, eso de historiador es porque, tú sabes, tú siempre haces la historia y después haces la explicación.
Claro, porque mira, no es solamente nosotros nos están oyendo en Cuba también, tú sabes, sí, claro. Entonces si tú no das una información correcta, los mismos segurosos, ellos mismos que nos están escuchando, porque monitorean la emisora 24 horas, ellos dicen, ah, no, esta gente no son serios, esta gente son unos charlatanes, tú sabes.
No, y además, yo creo que lo que más nos podemos aprender nosotros, precisamente, mientras más miremos nosotros y más conclusiones sacamos de lo que nos ha pasado, yo creo que más vamos a entender el presente. Dice que para eso se estudia la historia, ¿no? Para entender un poco el presente. Y predecir quizás a veces hasta un poquito el futuro también, cuidado.
Sí, pero la historia se hizo, Tony, para, bueno, supuestamente, ¿no? Porque aunque el único animal que hay sobre la faz de la Tierra que tropieza dos veces con la misma piedra es el hombre.
Sí, señor. Así es.
A pesar de que el hombre tiene raciocinio, que es lo que nos diferencia de los otros animales.
Había una frase en inglés que decía, Sting decía, history will teach us nothing. La historia no nos va a enseñar nada. También es que la memoria es muy efímera y lamentablemente nos olvidamos de las cosas incluso recientes, no, ni siquiera una historia de hace 60 años. A nosotros nos pica eso, como cubanos nos pica también el no recordar mucho la historia. Si vemos un poco y si traemos la historia precisamente de todos estos movimientos revolucionarios, vamos a llamarle así, porque como tú has dicho en otros programas, el revolucionario no tiene nada. Yo creo que vamos a entender un poco de qué se ha tratado todo esto. ¿Dónde nos han metido todos estos personajes que lo que nos han puesto a sufrir por 61 años sin ninguna razón lógica? Pero hombre, dime, ¿qué te trae? Cuéntame un poco cómo...
Mira, Tony, te voy a comentar sobre dos cosas, pero quiero terminar primero el comentario.
Venga.
El desgobierno de Cuba, la manga de mafiosos que hay gobernando en Cuba... Esa gente se han dedicado, empezando por el primer cabecilla, que se llamó Fidel Castro, ¿okay? Ellos han manipulado la historia, todo lo que les ha dado la gana, ¿tú me entiendes? Y han tratado de borrar en la mente de los cubanos, y no solamente en la mente de los cubanos, también en los tontos útiles que están, que son extranjeros, que no son cubanos, ¿tú me entiendes? Que se han dejado manipular por la propaganda comunista. Que no es más que la manipulación de la verdad, ¿sabes? Esta gente no sabe, mira, Tony, esta gente no sabe lidiar con la verdad. Esta gente la verdad la tratan de ocultar, la tratan de asesinar, la encarcelan, le hacen cualquier cosa, pero el problema de ellos es que no pueden vivir con la verdad, porque ellos están desde el principio de espaldas a la verdad, empezando que engañaron a todo un pueblo, ¿okay? E incluyendo a los verdaderos revolucionarios, ¿okay? Que lucharon hombro con hombro con ellos, ¿tú me entiendes? Que dieron su vida a muchos de ellos, y que otros fueron a terminar a las cárceles, y otros fueron fusilados por ellos mismos, ¿entiendes? Esos sí eran verdaderos revolucionarios, y esos sí querían la prosperidad y la felicidad para Cuba. ¿Y qué hicieron ellos? Lo fusilaron, lo desterraron. Durante todo este tiempo, Donny, esta gente, vaya, yo te digo a ti que el día que se haga la historia, de verdad, de todo lo que han hecho estos personajes, déjame decirte que, vaya, no tienen vida, no tienen vida, reencarnando millones de vidas, no tienen para pagar lo que han hecho, no solamente en Cuba, en África, en América Latina, en todos los lugares del mundo ellos tienen metida la mano. ¿Me entiendes? Y desgraciadamente nosotros los cubanos hemos tenido que sufrir esa dictadura tan atroz, ¿entiendes? ¿No? Durante tantos años, que eso es lo que no entienden los hermanos latinoamericanos, porque muchos de ellos me comentan, oye, pero ven acá, ¿cómo? Si esa involución, a mí no me gusta decir la revolución, Tony, revolución,
sí, sí, sí.
La palabra revolución quiere decir revolucionar, avanzar, cambiar, ¿entiendes? Pero sí, para bien, no para mal.
Correcto.
¿Ok? Entonces, los hermanos latinoamericanos nos dicen a nosotros, pero ven acá, pero ¿por qué? Si esa gente ha sido tan malo con el pueblo de Cuba, ¿por qué están ahí? Yo simplemente le respondo, mira, el nivel de maldad y la inteligencia, porque son, tú sabes, Fidel Castro es un tipo inteligente, no se le puede quitar el mérito, tú sabes. Pero era, él aplicaba la inteligencia para la maldad, es decir, para Fidel Castro odiaba a su pueblo, él odiaba a su pueblo.
Sí,
¿okay?
Óyeme, mira, oye esto que estoy mirando aquí, dice, ¿sabes? Durante casi 5 décadas, el gobierno de Cuba, Fidel Castro impuso un sistema represivo que castigó prácticamente de todas las formas y diseños. Un legado que lamentablemente perdura incluso después de su muerte, señaló hoy Human Rights Watch.
Ahí está la respuesta, Bogul. Para los latinoamericanos que escuchan la emisora, que no nos entienden, tú sabes, muchos de ellos no nos entienden, y ellos dicen que no se explican cómo es que en Cuba ha podido sobrevivir una dictadura comunista durante 61 años. Ahí está la respuesta.
Bueno, es muy importante explicar una cosa, es muy importante, porque yo también, eso no solo incluso los latinoamericanos, hermanos latinoamericanos, sino también muchos cubanos, a mí me mortifica muchísimo cuando vienen acá y algunos o vienen acá o se quedan en Cuba o están por algún lugar del mundo y te dicen, bueno, yo no los puse ahí, los que los pusieron, que los quiten, eso es una respuesta verdaderamente lamentable, muy lamentable de cualquier cubano, de cualquier ser humano del mundo. Pero segundo, la confusión de que esos cubanos de principio de la revolución no hicieron nada. Déjame decirte que los datos, y eso es muy importante, por eso es que no nos vamos a la historia, y que ellos, lo que tú acabas de decir, se han dedicado a borrar de la historia. Lo hicieron literalmente, muchas fotografías le borraban, hasta los utilizaban técnica para borrar los personajes que ellos no querían que existieran en esas fotos, ¿eh? Pero además de eso, déjame decirle, yo soy muy importante que se diga y que se rediga, el número de fusilados por el gobierno cubano se calcula, más o menos algunas estadísticas que dan grupos de estudio que se han dedicado a esto, se calcula que han fusilado en Cuba, el gobierno cubano fusiló a unos 5.000 o más de 5.000 cubanos, ¿ok? De entre ellos hay más de 1.100 desaparecidos que no se sabe absolutamente nada qué fue lo que pasó. No te quiero hablar de la cantidad de cubanos que presos, además, sobre todo en los años 60. Todos esos cubanos en los años 60, aquí se prepararon invasiones, no solo Playa Girón, aquí se prepararon muchas invasiones para ir a Cuba a luchar, muchachos
jóvenes que además, ojo, muy importante esto, eran gente, porque a veces te dicen en Cuba, no, mercenarios que le pagaban para ir a Cuba. Eran jóvenes que tenían familia con mucho dinero y se montaron en una lancha y fueron a Cuba a quitar ese régimen que estaba ahí. Lamentablemente.
Claro, si estuvieron, óyeme, si estuvieron sí. todo el tiempo, que vieron a la familia que cargaban con ellos para arriba y para abajo, huyéndole a ese régimen, imagínate tú, cuando ellos fueron más jóvenes, que tú sabes que pudieron tomar decisión por ellos mismos, dijeron, no, espérate, si mi familia estaba sufriendo por culpa de ellos, voy a acabar con esta gente. Y fue que se reunieron Mira. Entre todos ellos y hicieron todo eso que hicieron.
Perdóname que te interrumpa, Bocul. Mira, Venga. Tony, por eso sí. es que yo digo, fíjate, esto no es venganza, porque la palabra se puede manipular muy fácilmente. Esto no es venganza. Correcto. El día que el pueblo de Cuba se libere, y de eso tenemos responsabilidad, todos los cubanos, todos los hijos de esa patria, tenemos la responsabilidad de hacer algo, aunque sea lo más mínimo, para que Cuba sea libre. El día que Cuba sea libre, Tony, no va a ser venganza, va a ser justicia. Y todos esos esbirros que están abusando de mujeres, que están abusando de la población, toda esa gente que no se crean que se van a esconder debajo de una piedra, porque de ahí lo vamos a sacar, Tony. Te lo juro. Coño, por mi madre, lo vamos a sacar de ahí.
Yo creo que se lo merecen, definitivamente. Y yo creo que una de las garantías de que esto que nosotros hemos pasado durante 61 años no vuelva a pasar, una es, primero que todo, esto que acabamos de decir, hacer historia, crear museos, lo que han hecho los judíos. Los judíos tienen la costumbre y la orden prácticamente de todos los años. Me decía un amigo, me decía, observa que todos los años Hollywood saca una o dos películas referente al holocausto y lo que pasó, porque tienen un dicho que es muy verídico y es muy efectivo: prohibido olvidar, no se puede olvidar, y esto hay que recordárselo a las nuevas generaciones de judíos, hay que recordárselo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, esto no se puede olvidar, hay que meditar un poco mucho de lo que pasó durante todos estos 61 años para que no vuelva a pasar, ver cuáles fueron los errores, decirle al pueblo verdaderamente cuál es la realidad. ¿Cuál ha sido el logro de la revolución? El logro, ninguno. El logro para ellos, para el grupito que está ahí. Nos han condenado. Espérate, y la otra cosa es lo que tú acabas de decir, que es verdad. Tiene que haber eso, memoria histórica, y tiene que haber justicia. No cabe duda, Bocul.
Escucha esto otro que pega con lo que tú estás diciendo ahora mismo. Dice, la represión se consagró en la legislación y fue aplicada por las fuerzas de seguridad, grupos civiles, alineados con el Estado, y un poder judicial totalmente subordinado al Ejecutivo, claro, para practicar abusivas instalaron en Cuba un clima de temor permanente que coartó el ejército de derechos fundamentales. Presionó a los cubanos a demostrar su lealtad al gobierno y desalentó cualquier posibilidad de crítica.
No, totalmente. Esa fue la fórmula, no cabe duda. Y siguen empleando todavía, que lamentablemente siguen empleando todavía. La misma fórmula, claro. Lo que pasa es que ya es un poco retrógrado y un poco que ya no engañan a nadie. Es la observación que yo hago. Me parece que ya el pueblo está cansado de eso. ¿Qué le han dicho al pueblo cubano? Le han dicho, mira, ustedes tienen que sufrir y seguir sufriendo y seguir sacrificándose. ¿Por qué razón? Mira, se tienen que sacrificar porque, y le dan la justificación del famoso bloqueo. ¿Qué culpa tiene el pueblo del bloqueo? A ver, que me digan a mí, ¿qué culpa tenemos nosotros? A ver, el bloqueo es una cosa impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros como cubanos no tenemos ningún poder para quitar o poner ningún bloqueo. Déjame vivir. ¿Por qué tú culpas a una cosa de las libertades que yo te estoy pidiendo? La libertad individual no tiene nada que ver con lo que tú me estás hablando del bloqueo. Si a ti te bloquean o te tienen un embargo, lo cual tú no puedes comprar medicamentos, lo que tú digas, que tú no puedes comprar comida, tú no puedes comprar carro, tú no puedes comprar nada alrededor del mundo. Vamos a poner que sea así. que es una falacia y una tremendísima mentira, que lo podemos discutir con argumentos. Si hubiese un diálogo, una oportunidad de diálogo en Cuba, lo pudiéramos discutir. Lo que pasa es que no lo abren porque tienen miedo a que sencillamente se queden sin argumentos. Pero no obstante eso, el mayor argumento es la pregunta que se nos puede hacer. Ve acá, ¿qué tiene que ver el famoso embargo? ¿Qué tiene que ver con que tú a mí no me dejes viajar fuera de Cuba? ¿Qué tiene que ver el embargo con que tú a mí en Cuba tú no me dejes abrir una empresa? ¿A quién le voy a hacer daño yo si tú dejas? Es pecado, es inmoral tener una empresa como ciudadano. ¿Y por qué tú dejas que los extranjeros lleguen a Cuba y se abran empresas billonarias? Porque además no es empresa que yo lo que quiero es resolver tres panes para mis hijos y tal vez comprarme un televisor a color. No, tú le abres el mercado a los Meliá, tú le abres el mercado a los Kempinski y les vendes manzanas en Cuba, y les vendes a Cuba los hoteles y las tierras a los extranjeros. Comerciantes que vienen, ¿qué tiene el cubano de diferente de esos extranjeros? ¿Por qué un cubano en Cuba no puede abrir una empresa? Eso, ¿qué tiene que ver el embargo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Ha sido una mentira y una falacia? Dime, hombre.
Tony, ¿pero qué nos han hecho creer todo el tiempo? Porque no me diga a mí, que nadie me diga a mí que no pasó por lo mismo, que cuando veían a un extranjero se volvían locos.
Sí, sí, claro.
Hasta los rusos. Tírame chicle, los rusos tirando chicle y los animalitos de la selva cayendo atrás de los caramelos que los tiraban los turistas.
Mira, Tony, sí. Mira.
Porque todos pasamos por lo mismo.
Goku me dice a mí que yo soy historiador, pero sí. Yo leo mucho a Martí. Yo leo mucho las obras de Martí. Bien. Y Martí tuvo una influencia muy grande en los primeros años de la República, muy grande en la población cubana. A pesar de que, bueno, en aquellos momentos muy poca gente sabía leer y escribir. Acuérdate que habíamos salido de una guerra de independencia donde un tercio de la población cubana fue eliminado. Así, totalmente, de la faz de la tierra. ¿Okay?
Sí.
Ahora bien,
sí.
Martí dijo en una de sus escritos que cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran.
Ahí mismo, exactamente.
Así mismo es, hombre, tú lo has dicho definitivamente. Guys, la conversación es tremenda. Se nos ha caído esta hora, se nos ha ido muy rapidito. Yo creo que sí, las conclusiones que hemos sacado, independientemente que nos fuimos un poquito del tema, pero yo creo que valió la pena también para hacer un poco análisis de... empezamos hablando de este muchacho que ha sido acusado, creo que ha cometido un error tremendo. Digo que es un error porque esto no beneficia a nadie lo que ha hecho, pero tiene culpa la seguridad del Estado definitivamente, y hay que sacar documentos. No me dio tiempo a hablar de un tema tremendo que recientemente se ha publicado un video acá de un muchacho llorando. Él hace su declaración que ha pensado incluso en suicidarse porque fue a Cuba a ver a sus padres y la seguridad del Estado lo amenazó. Muchacho que se ve joven, que no tiene el alma ni siquiera para espantar una mosca con un periódico, y han abusado de él sin razón y sin motivo, por el simple placer sádico de hacer sufrir a otra persona. Con eso nos vamos. Gracias, amigo Bocur. Gracias a Umbe también, siempre a todos los amigos televidentes. Les digo algo para retirarme. Conocí en Cuba por primera vez a Celia Cruz con un video que me llevó, donde se le estaba celebrando el cumpleaños a Lola Flores. Lola Flores hizo unas anécdotas tremendas. Celia dijo, yo no sabía quién era Celia Cruz. La conocí en ese video, creo que eran los años 89, por ahí. Y Celia decía, cuando llegué a España, de las que me pudo ayudar, de verdad, ayudaba a todos los cubanos, era Lola Flores. Y Lola dice, cuando yo trabajé en el Montmartre, yo trabajé en el Pairet, pero desde que pasó lo que pasó en Cuba, no he vuelto nunca más. Lo dice como lo decía la faraona. Hoy está de cumpleaños la hija de Lola Flores, Lolita. 12 discos ha tenido en su haber, más de 12 discos, éxitos tremendos. Dicen que estuvo casada con un cubano, dicen no, estuvo casada con un cubano, y cuentan que le dedicó este maravilloso tema con el que nos despedimos hoy. El tema se llama Tengo un amor en La Habana y ella es Lolita Flores.
Te echaré de menos alguna noche y quizá te llore, quizá ya no, porque en mi casa...
Ahí está, señores, Lolita Flores con este maravilloso tema rico, sabroso y que nos toca a nosotros muy de cerca. Nos vamos, gracias a todos, gracias por esa conexión durante toda esta hora en el programa de Revoltillo. Mañana nos vemos, recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye.